Sábado 20 de noviembre y ya estamos en una nueva versión de Influyentes sin Etiquetas. Recuerden que estamos a través de todos los servicios de streaming de la radio y también a través de Radio Agricultura acá en la 92.1 FM. Oye, no nos veíamos hace un tiempo, habíamos tenido una pequeña pausa, pero la verdad es que yo necesitaba volver recargada con tremendas invitadas. Ustedes saben que este es un programa 100% femenino con perspectiva de género y por eso me pareció tan importante traer a alguien que la está rompiendo en algo que ya vamos a hablar. Quiero presentar a mi querida Francisca Sky. Ella es gamer, escuchen bien, gamer, creadora digital y ex animadora del programa Fox Players. ¿Cómo estáis, Pancha?
Bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? ¿Recargada?
Ahora recargadísima. Sí. Me tomé ahí por unas pausas más o menos largas. Las necesarias, ¿no es cierto? Oye, hablando de aeropuerto y cosas, ¿tú ibas a viajar?
Ay, terrible. A Los Ángeles me tocó viajar dos veces. La primera vez logré viajar, pero no logré entrar al evento porque me dio un falso positivo entrando al hotel.
Oh.
Onda, después del falso positivo me fui a hacer un PCR, antígenos, todo y todo negativo, pero por protocolo en Los Ángeles, si tienes un positivo,
claro,
ya no hay nada que hacer. Hay que esperar 24 horas y de ahí recién te puedes hacer otro antígeno. Ahí el PCR no se hace tanto.
No,
se hacen
el antígeno. Claro, claro.
Sí, la diferencia de precio también es sustancial. El PCR más barato cuesta $250.
Tal cual. A mí
me hice tres.
No, o sea,
tratando de entrar al evento. Así
te
como
salió carísima la tallita. Chuta.
Y ahora me tocaba viajar de nuevo a otro evento, pero de la misma empresa. Y esto como en son de que, bueno, ya que no pudiste ir al anterior, mejor ven a este y lo intentamos de nuevo.
¿Ya?
Estaba haciendo el check-in en mi maleta, pasando otro PCR acá de nuevo, me tengo que comprar una nariz nueva porque ya la tengo, pero súper manoseada.
Como con la orilla.
Haciendo el check-in, ya le tenía puesta la etiqueta y todo, y me dicen, ¿me puedo ver su pase de vacunación, su pase de movilidad? Claro, hay que el PCR, acá la ESTA, la visa, todo. Me dicen, pero tú tienes CanSino. Sí. No, ya no se puede entrar a Estados Unidos con CanSino. Y yo, pero si llegué hace tres días, tuve que venir. Tenía que regresar a Chile porque me dijeron, ¿por qué no te quedas en Los Ángeles durante toda la semana si puedes ir al otro evento? Yo me tenía que devolver porque tenía un programa acá en Chile, no podía, y justo era el estreno, entonces no podía faltar.
No te puedo creer.
Que se atrasó, llegué a Chile y me llegó el mensaje como, y se movió dos semanas.
Y no te
estoy
puedes
de
ir
muerte.
De nuevo. No.
Y estoy de muerte, onda. Y subiendo me dijeron, no te puedes, no, hace tres días que se actualizaron
las políticas
en Estados Unidos, así que ya no puedes viajar con CanSino, te tienes que vacunar de nuevo.
Oh my God. Bueno,
así nomás. O conseguir un permiso de la embajada de Estados Unidos que me dejara entrar por trabajo, pero para eso necesito una visa de trabajo.
No.
Y olvídate, pues eso ya es
más fácil vacunarse.
Es mucho más complicado. Es más fácil vacunarse.
Pucha, Pancha. Oye, yo quería, nosotros nos conocimos por ahí personalmente en una campañita y bueno, ¿para qué decir? Me pareciste súper simpática y me encantó tu trabajo. Tú creas contenido digital también, estás por redes sociales, pero tú tienes un canal de Twitch. Tu sección se llama La Taberna Literaria. ¿Qué pasa con La Taberna Literaria?
Literaria es el concepto del espacio donde mi comunidad puede venir a comunicarse conmigo o donde nosotros finalmente tenemos como todas nuestras dinámicas. Pero La Taberna Literaria es un juego que yo programé para que ellos puedan jugar mientras yo no estoy en stream.
Perfecto, porque eso no lo había entendido. Ya.
Si no te preocupes, es difícil de entender.
Sí. Oye, Pancha, bueno, las auditoras que te están escuchando deben decir, me suena a ella, me suena seguramente por Fox y otras cosas, pero cuéntanos, yo sé lo que es, pero para que nos podamos contextualizar, ¿de qué se trata ser gamer?
O sea, ser gamer es decir que juegas videojuegos como un estilo de vida, no solamente los juegas, sino que los vives, los consumes de distintas maneras. Como por ejemplo ahora que salió la serie de Arcane, que es la serie del videojuego League of Legends, de Riot Games.
Sí.
Entonces, no se trata solamente de cuánto juegas, sino que cuánto conoces de videojuegos o qué tan involucrado estás. No es necesario que seas un pro player, no tienes que ser necesariamente una persona demasiado hábil en un juego, pero sí que te gusten los videojuegos y que estén involucrados en tu vida finalmente. Que las noticias que veas son principalmente de videojuegos, que digamos como que afecten de alguna manera tu rutina.
Y, o sea, esto es un hobby para muchos y para otros es un trabajo. Yo una de las cosas que más me impactó de cuando fui por primera vez a Asia y estuve en Japón era que habían muchos gamers que eran profesionales. La gente inclusive pagaba una entrada para poder verlos a ellos en línea, ¿no es cierto? Y en vivo, en este caso, pagando entrada en ese entonces, prepandemia, jugar con otro contendiente un juego. Es algo tremendamente popular y eso de a poco se empezó a extrapolar un poco a Occidente, ¿no es cierto? Y se empezó a volver cada vez más común, porque antes era solamente de unos pocos o qué sé yo, si nosotros nos acordamos cuando éramos más chicas los que eran computines, ¿no es cierto? Pero esto es algo nada que ver, o sea, como bien tú dices, es gente que hace comunidad en torno al tema de los juegos.
Claro, lo que pasa es que tú estás hablando del pro player, que se diferencia un poco de la un pro player es un gamer, pero tú puedes ser gamer sin ser pro player.
Ya, a ver, explícanos esa diferencia.
Ser pro player significa, tú puedes jugar a la pelota, pero no eres futbolista, ¿no es cierto?
Claro.
No te pagan por jugar, sino que lo haces como hobby.
Perfecto.
Nadie te puede quitar el título de que te guste la pelota y que seas pelotero.
Claro.
Finalmente eso es un gamer. Tú puedes conocer una mamá gamer porque juega Candy Crush y porque juega, no sé, pues, Mario Kart con su hijo.
Sí.
Y eso no la hace menos gamer. Claro que hay más gamers y menos gamers, y hay una categoría que en algún minuto se habló, pero yo creo que fue rechazado por todo el mundo porque nadie hace realmente la diferencia, pero es como tienes al hardcore gamer, al casual gamer, al como hay un rutinar, así como de rutinar gamer. Me acuerdo que una vez fui a una de esas charlas y dije, nadie va a ocupar esta diferenciación realmente, eres gamer o no eres gamer, y de ahí en adelante viene si es que te pagan o no te pagan por jugar. Lo que tú estabas hablando de Japón no es algo que no estaba ocurriendo en Latinoamérica, pasa que acá los presupuestos son distintos. Cuando tú vas y presentas y tú dices, yo soy muy bueno en un juego, te dicen, y a mí qué me importa, ¿no es cierto? Como, ya, y eso. Y por suerte eso ha cambiado, acá en Latinoamérica hoy día se le está dando mucho, mucho push.
Claro, y los premios eran millonarios. Yo lo que veía acá en Japón, que el premio final era millonario, o sea, en verdad era como ser tenista y ganar, no sé si, pero eran millones de dólares, era mucha plata, entonces eran verdaderos torneos donde los tipos se jugaban la vida, o sea, y con público, con gente alrededor del mundo pendiente de esto.
Un deporte, absolutamente.
Tal cual.
Y se hacen distintos, como a diferencia de los Juegos Olímpicos, donde puedes tener como un gran evento que lo junte a todos, todavía no tenemos un gran evento que tenga varios videojuegos, pero sí las desarrolladoras hacen sus propias ligas y de ahí sacan sus propios torneos por juego. Entonces
Perfecto.
Podemos ver el Mundial de League of Legends, el Mundial de Fortnite, de Call of Duty, ahora de Free Fire, donde está agarrando mucha fuerza acá en Latinoamérica. Tenemos muchos jugadores de Free Fire porque juegan por teléfono. Es muy interesante también lo que está pasando en el mundo de los juegos móviles, que en algún minuto, bueno, y se cree que fue por la comunidad china, porque en China no tienen la capacidad o la oportunidad de tener internet o computadores como nosotros, entonces ellos, los gamers, son jugadores de celular.
Perfecto.
Y ahí está todo el público. Pero eso, como dices tú, se extrapoló acá también a Occidente, y tienes a los niños que, claro, no tienen un computador gamer que les corra, bueno, pedirle a la mamá un computador de 2 millones de pesos.
Claro.
Difícil, incluso para Navidad, ¿no es cierto? Entonces, las desarrolladoras se están esforzando por tener multiplataforma. Yo tengo mi juego para PC, pero también tengo mi versión en el celular. Entonces así lo puedes jugar en los recreos, en el colegio, juegas con tus amigos y hago microtransacciones, que está bueno.
Entonces,
imagínate, me saco un 7 y me dais $5.
Oye, pero antes de seguir explorando, porque no es un mundo, es un planeta este tema de ser gamer. Me llama la atención que normalmente vemos hombres como gamers famosos. Sé que estoy hablando yo como público general. De seguro tú lo ves distinto desde adentro. Entonces empezamos a buscar datos, ¿no es cierto?, para ver si era tan así. Y encontré un estudio realizado por Mediacom y en el 2019, previo a la pandemia, me imagino que muchas cosas se exacerbaron también con la pandemia. Se confirmó que el 47.9% de todos los entusiastas de los videojuegos en Latinoamérica son mujeres. Son mujeres.
Eso es cierto. Entonces, hace 5 años era un 46. Entonces ha ido subiendo, pero no porque haya más mujeres jugando, sino porque realmente las estadísticas hoy día están hablando de manera real, porque no están mirando de la misma manera en la que lo dijiste tú, claro, al pro player. El gamer es universal, por decirlo así. Claro que los pro players hoy día, la mayoría, y te voy a decir onda, el 90 o 95% son hombres, pero ahí ya, si tú quieres hablar de esto, vamos a estar hablando 2 horas porque existe esa diferencia.
No, pero no puedo evitarlo. O sea, necesito saber cuál es tu postura al respecto y por qué crees que estos pro players, que en el fondo son estos jugadores, comillas, profesionales, ¿no es cierto?, que son auspiciados, que pueden vivir de jugar los videojuegos de manera profesional, ¿por qué son más hombres que mujeres? Hay un tema cultural, me imagino.
Ya, lo que pasa es que hay varias aristas, ¿ya? Y una de las más importantes es cómo funciona el deporte. Y cómo viene de atrás, ¿no es cierto?, las personas que lo apoyan y cómo alguien se hace bueno. Entonces tú cuando juegas alrededor de gente que te apoya, tienes más posibilidades de mejorar tus habilidades.
Claro.
Porque finalmente estás aprendiendo más rápido, tienes mayor posibilidad de tener un coach o incluso amigos que son buenos. Tú, como mujer, cuando te metes a jugar, hay una discriminación tan grande que no dan ganas de seguir jugando como mujer, ¿no es cierto? Onda, no hay representación. Hoy día eso está cambiando. Podemos conocer a varias mujeres, incluso latinoamericanas, que tienen un renombre súper importante en competitivo. Pero los primeros juegos competitivos, digamos, de equipo, ya, y ahí hay como otra rama, tú no puedes tener a hombres y mujeres viviendo en la misma casa. Porque se dificulta todo, porque necesitan baños diferentes,
claro.
Y los presupuestos no son siempre millonarios, entonces de repente tú como productor o tienes un capital y dices, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a agarrar a los mejores, y los mejores son todos hombres, y voy a agarrar a los 5 mejores, y acá no es como que tenga que balancear algo, yo quiero los mejores porque quiero ganar, porque eso es lo que me va a dar dinero, ¿no es cierto? Entonces tú tienes a las otras, al resto de las chicas que podrían ser buenas, pero no tienen la misma cantidad de apoyo, ni de parte de la comunidad, ni de parte de, digamos, como las empresas. Entonces es más difícil el camino de la mujer
Oye,
profesional que del hombre profesional.
Y Pancha, lo otro que yo pensaba así desde afuera también, las mujeres en general, estoy pensando en una mamá, por ejemplo, ¿no es cierto? También tiene sus hijos, de repente la sociedad es mucho más esclavizadora con nuestras rutinas que con la de los hombres. Y tú necesitas tiempo para hacerte buena, ¿o no?
Perdón por interrumpirte, pero de la misma manera en la que funcionan los atletas en el deporte, estamos hablando de personas de 14 a 25 años. Entonces no sé si los hijos ahí, lo lamento, pero no creo que sea una realidad.
Ah, son de 14 a 25 años la mayoría.
Claro. Se te acaba la carrera después, porque los niños que vienen jugando, nacen con el control en la mano, son mejores que tú, más rápido.
Ay, Dios mío, hartas aristas.
Sí, pues muchísimas. Y es muy complejo y de pronto, si es que a la gente que nos está escuchando acá les interesa más, los invito a mi canal porque hablamos de este tipo de cosas muchísimo más como en profundidad, porque ahora quizás hay algunas cosas que suenan como que no les hacen mucho sentido, pero ¿qué tiene? ¿Por qué no puede vivir un hombre y una mujer en la misma casa? Realmente no se puede, no es viable. Y hay un montón de argumentos y todo que pueden sonar muy tontos de pronto, así como, ah, ya, pero si que compartan baño, ¿no? Porque la mujer menstrua. No, porque los hombres no tienen los mismos hábitos de higiene. No, porque la cantidad de dinero que se dispone de pronto, y esto ya es algo así como casi cagüineo, pero hay algunas gaming houses que viven deplorablemente. Entonces no son condiciones en las que, por ejemplo, podrías tener una mujer. Y bueno, y ahí viene toda la otra parte de la cosa romántica. Tú no puedes tener a dos competidores teniendo relaciones amorosas de ningún tipo. Y es que por muy profesional que tú seas,
también
teniendo
ser humano,
hombres y mujeres viviendo en la misma casa y en la misma cama, van a ocurrir cosas.
Oye, Pancha, bueno, cuéntanos un poquito ahora, ya que más o menos nos hicimos una idea general, ¿no es cierto? Cuéntanos un poquito ahora de ti. ¿Hace cuánto juegas y hace cuánto empezó a hacer esta idea de ser pro player?
No, yo no soy pro player.
Todavía
a mí no.
No
me pagan por jugar profesionalmente. No, yo no, a mí no me interesa ser pro player.
Ah, ya. Cuenta.
Es como si, no sé, pues, por ejemplo, Ítalo Pasalacqua de algo, porque yo soy comentarista, yo soy opinóloga de videojuegos. A mí no me interesa ser futbolista, no me interesa ser pro player.
Ya,
no
ya, es mi arista, ya. No. Eres la comentarista, perfecto.
Exacto. Como a grandes rasgos, ¿no es cierto? Porque igual depende, no es un solo juego. Yo no puedo decir, yo soy comentarista de videojuegos, pero si no hay un juego que no juego, no puedo comentarlo, ¿no es cierto?
No,
tengo
claro.
Que estudiarlo, jugarlo y luego podría comentarlo u opinar al respecto. Lo que yo hago hoy día y por mi título, porque yo soy comunicadora social, me licencié en publicidad y saqué un diplomado en filosofía y pensamiento político. Entonces lo que yo hago es hablar con un enfoque antropológico de los videojuegos y sus fenómenos. ¿Por qué este juego es más popular que este? ¿Por qué se sacó este juego? ¿Qué es lo que pasa con los jugadores cuando ocurre este tipo de fenómenos en este tipo de juego? ¿Por qué los personajes de este videojuego son psicológicamente incorrectos, por ejemplo?
Oye, yo me acuerdo, yo me acuerdo que cuando mi hermano era adolescente jugaba un juego, puta, es mega, mega, mega típico, que era como un bandido y se bajaba con una pistola y tenía que robarse auto. ¿Cómo se llama? Sí. Ya, y mi mamá se espantaba, decía, no, o sea, no puedes, eso ni en juego.
Es que el GTA en algún minuto sí se comentó entre padres y entre toda la comunidad del gaming.
Es que era
que tenía
súper
que tener
polémico.
Un rango etario porque,
súper
sí,
polémico. Y entre
porque
las
tú
mamás.
Podías ir y matar prostitutas, por ejemplo.
Sí, como era súper cuestionable. Y entre adolescente era como, qué chistoso. Y en algún minuto en mi casa se prohibió. Se prohibió formalmente.
Prohibido el GTA.
Sí.
Bueno, y me imagino que no solamente en tu casa, sino que fue realmente un tema.
Y yo jugaba.
¿Para responder tu pregunta?
Yo jugaba.
¿Perdón?
¿Ah? ¿Perdón? ¿Aló? Sí. Yo, por ejemplo, cuando era adolescente, estamos hablando de 15 años atrás, yo ya soy trentona, jugaba Tomb Raider porque la protagonista era mujer. Entonces me sentía al fin representada en el juego, ¿no es cierto? Y eso habla mucho de lo que tú dices. O sea, hay un fenómeno 100% social y también antropológico y de psicología del juego, 100%. Oye, Pancha, qué interesante, pero antes nos vamos a una forzosa pausa, pero pequeñísima, y ya volvemos acá en Influyentes sin Etiqueta. Over my place, so take some time and fly with me. Once the matter loose, you're loyal to BB.
La Teletón se vive todos los días en los 14 institutos y se vive en las casas de millones de familias a lo largo del país. Se vive con la energía, el compromiso y la alegría de las nuevas generaciones, con el sueño de un país más inclusivo, con oportunidades para todos. Se vive con la espera de un evento que une a todo Chile. La Teletón se vive este 3 y 4 de diciembre y todos los días.
En Agricultura es Influyente sin Etiqueta, con Nico Putz.
Y ya estamos de vuelta acá en Influyente sin Etiqueta, estamos con Pancha Sky. A grandes rasgos, en términos comunes, Pancha se dedica a analizar un poco la psicología del juego a través de su canal de Twitch. Yo no sé si ustedes conocen, pero Twitch es una red social de streaming, ¿no es cierto? Parecido a YouTube, pero donde hay un montón de licencias y la verdad es que es bastante más fácil porque la gente va comentando en vivo. Cuéntanos, ¿por qué la gente elige Twitch? En vez de YouTube, por ejemplo.
Porque la transmisión, bueno, YouTube se hizo conocido porque tú editabas videos, luego los subías y podías comentar.
No,
acá está sucediendo todo en vivo.
Claro.
Y Twitch, la potencia que tenía era porque se jugaban videojuegos en vivo y tú podías comentarlos con el jugador ahí mismo.
Ah,
no
perfecto.
Necesariamente un pro player, sino que, por ejemplo, sale un videojuego nuevo. Y antes de yo comprarlo, quiero ver que alguien lo juegue. Y para no esperar a YouTube que esa persona lo juegue, lo edite y lo suba, voy y lo veo al tiro. Y no solo eso, le pregunto al mismo, a la persona que está jugando, a ver, elige esa arma, elige ese personaje, yo quiero hacer esto, y pago por eso.
Claro.
Y esa es la manera en la que Twitch monetiza. Entonces, Twitch tiene su propia moneda y la gente le pide cosas a la persona que está jugando, hablando, comentando, etcétera, para que exista una interacción.
En este minuto, Pancha, aparte, bueno, yo te sigo por Instagram, que es la red social en la que yo trabajo, comillas, a donde yo desarrollo, y básicamente los que somos influenciadores en Instagram nos pagan por publicidad, ¿no es cierto? Y dentro del contenido que tú produces, dentro de tu tema, vas metiendo esta marca, y normalmente uno dice, además, esta marca es mi auspiciador, ahora vamos a ver esto, etcétera, y uno va eligiendo. Tú también lo haces, he visto, de forma tal vez residual a través de tu Instagram, pero tú monetizas entonces principalmente a través de Twitch.
Sí.
Perfecto. Tu herramienta de trabajo entonces Twitch principalmente.
Es que sería hipócrita de mi parte decir que no monetizo Instagram de la misma manera, pero digamos que todos mis esfuerzos están dirigidos a mi Twitch. Comunidad y mi contenido que está en Twitch.
Perfecto. Y entonces, hoy en día, los grandes desarrolladores, ¿no es cierto?, de juegos, contratan también a personas que desarrollan tu tipo de contenido para que el público pueda entender el producto.
Absolutamente.
Ese es el juego, digamos.
Claro, igual hay distintos tipos de colaboraciones. Hay desarrolladores que te pasan los códigos y tú, en vez de pagar el juego, que sabes que está de moda o no sabes qué jugar y te pasan el juego, lo juegas y ahí tú tienes tus propias dinámicas con tu comunidad. Perfecto. Y versus otras que te dicen, bueno, ¿cuánto cuesta un stream de 3 horas para que juegues mi juego? Y estos son los links y esto es lo que necesito y eso es lo que se monetiza. Pero eso ya es para streamers grandes, que ya tienen una comunidad grande donde las desarrolladoras los buscan. Antes de eso, la manera de monetizar es a través de tus suscriptores, la gente que paga por verte.
Claro. Entonces, oye, ¿y cuándo empiezas a hacer esto? Porque hoy en día, Pancha, tú ya estás más o menos posicionada. Es decir, lo voy a transparentar, digamos, a través de acá del programa. Nosotros nos conocimos trabajando para un retailer gigante, para una campaña en particular, pero un retailer gigante que todos ustedes conocen. Y había una deportista, había una actriz muy famosa, estaba yo, que yo soy influencer del nicho de moda, y además estaba la Pancha. No solamente por su look, que todo el mundo además alaba, ¿no es cierto? Un look además que cuesta ver en Chile un poquito, bueno, no tanto, digamos, pero no es un look tan popular acá, pero tú vas a Japón, claro, por ejemplo, y ese corte de pelo, debo decirlo, perdón que me haya lo superficial, pero debo decirlo que es súper bonito el look y se encuentra mucho, por ejemplo, allá en Japón, típico que hay muchas mujeres con este look que tú usas. Cuando tú dices, perfecto, esto es lo que quiero hacer, esto lo voy a profesionalizar, esto va a funcionar de cierta manera, ¿y en qué minuto, cuántos años en el fondo llevas desarrollando ya de manera profesional tu trabajo?
Ya, a mí me encanta esta historia, y para responder lo que me habías preguntado antes de nuestra pausa, yo comencé a jugar a los 2 años. Oh. Ya, porque mi papá era jugador.
Ah,
un ávido jugador. Y era súper ñoño, nerd. Yo adopté el concepto como algo positivo. Mi papá era un nerd, a él le gustaba Star Wars, El Señor de los Anillos. Yo cuando me enfermaba y me tenía que quedar en la casa, a mí mi papá me pasaba libros para que yo los transcribiera en élfico. Así como para que te entretengas en algo.
¡Wow! ¡Qué entretenido!
Y mi mamá también es nerd, pero de la otra nerd. Ya ella es química, le gusta la física, le gusta toda como la agronomía, entonces es como la nerd de academia. Entonces yo no tenía cómo no salir ñoña. A mí me gusta estudiar, me gusta digamos como la enseñanza, los profesores, todo lo que tiene que ver con desarrollar habilidades, etcétera. Entonces, para mí, jugar videojuegos o que hayan consolas o computadores en mi casa era muy normal. No era como, voy a jugar un videojuego. Para mí es como, ahí los videojuegos son mis amigos. Yo no tenía amigos en el colegio, entonces lo único que quería era que terminara la hora e irme para mi casa a conectarme a mi consola o a mi computador. Y mi papá tenía un emulador, el MAME 32, que era un emulador de arcade, en nuestro PC de dinosaurio, ¿no es cierto? Esas cuestiones blancas,
sí,
pesadas.
Sí, sí.
Entonces yo prendía la PC y emulaba este arcade que tenía 32 juegos. Y como son de arcade, te los pasas súper rápido. Entonces para mí mi rutina era pasarme los 32 juegos todos los días.
¡Ay, Dios mío! ¿Ya?
Y yo estaba fascinada porque más encima los que no eran de historia eran de puntaje. Entonces todos los días me podía superar.
¡Qué
buena! Y había
buena.
uno que nunca lo pude pasar.
¿Cuál?
No me acuerdo cómo se llama. Sí, era muy chica. Nico, tenía 5 años, no tengo idea. No sé cómo se llama, me acuerdo que no lo pude pasar.
Qué increíble.
Bueno, así como que era el que te como que te pedía más habilidad, ¿no es cierto? Yo estaba jugando al computador, entonces como que no tenía todos los botones que se necesitaban en un arcade. Y de ahí en adelante, bueno, los videojuegos, los libros, todo lo que tiene que ver con fantasía, la ciencia ficción, eran parte de mi personalidad, era mi core. Era lo único de lo cual yo podía hablar. y lamentablemente en mi colegio yo no tenía nadie con quien compartir estas cosas. Pero, entonces, perdón, la internet era un lugar increíble para mí, porque yo no podía creer que la gente estaba dispuesta a escuchar lo que yo quería decir.
¿Eso tiene cruce con los cosplay, por ejemplo, o no?
¿Qué cosa tiene cruce con los cosplay?
Todo lo que tú me dijiste.
Entendí la pregunta.
Perdón, sí. Me encanta todo lo que tiene que ver con ciencia ficción. Me encanta El Señor de los Anillos. Tú, con los cómics, por ejemplo, no. Es una categoría distinta.
Los cómics también.
¿También?
Perfecto. Es una categoría distinta, pero estamos hablando de Marvel, del cine.
Eso,
de dónde viene.
A eso me refiero. Yo he ido, por ejemplo, a Comic-Cons. Uh-huh. ¿Te gustan a ti también los Comic-Cons?
Sí, he ido desde la primera edición en Chile hasta la última.
Ya, listo. Ya respondiste mi pregunta.
Pero los cosplays. Super. Son otra cosa, nada que ver.
Sí, pero igual hay gente... Sí. Pero hay harta gente que hace ese cruce, digamos.
Lo que pasa es que el cosplay viene como de desarrollo luego, cuando teníamos lugares a donde poder interactuar como comunidad, tú querías ir disfrazado, ¿no es cierto?, de tu personaje.
Claro.
Pero después del disfraz viene el cosplay, que ya no solamente se trata, tú te puedes disfrazar de pirata, pero estás haciendo cosplay de Jack Sparrow, son cosas distintas. El cosplay es un personaje, el disfraz es una temática.
Perfecto.
Entonces, tú no estás disfrazado de Legolas, tú estás haciendo cosplay de Legolas, tú estás disfrazado de elfo.
Perfecto.
¿Te entiendes? Entonces, lo del cosplay viene mucho después. El cosplay viene mucho, mucho después. De ahí en adelante, a los 15, 17 años, yo ya estaba muy metida en la internet. Me interesaba. Yo escribía en foros de películas, de videojuegos. Me hice mi propio personaje de crítica. Así como yo soy una crítica de cine de 15 años.
Amo.
Pendeja, no me creía el cuento. Pues si era la única manera de poder surgir siendo mujer en el mundo de los juegos, chao.
Seca.
Yo tenía que venir de alguna manera, así como yo vengo acá con mi opinión y me van a escuchar. Me agarraba con todo el mundo a pelear y me encantaba. Yo sentía porque le estaba comunicando con gente. Yo no hacía eso en el colegio. Entonces era un mundo maravilloso y a los 17 años fundé una página que se llama Nerdmasia, junto con dos personas más que me conocieron del rubro, así como, oye, tú eres como una nerd popular, como que se conoce tu nombre, nos interesa hacer esto, y esto antes de como que las redes sociales fueran un lugar para monetizar, o Instagram era donde habían desayunos, Starbucks, ¿no es cierto?
Sí.
Eso era eso era Instagram, y era casi una red de mujeres, los hombres no tenían Instagram, eso era... Estamos hablando de ese entonces. Y entonces, se fundó la página y en vez de hacerlo de manera anónima, porque yo ocupaba un nombre que se llama, era Elliot, que podía ser hombre o mujer, porque así no tenía que entrar como a validarme que soy mujer, etcétera, sino que la gente simplemente leía mi opinión. Y ahí en Nerdmasia yo ya tuve como que salir del closet, tuve que salir a la luz. Esta persona soy yo, yo soy Pancha, y Sky es por Skywalker, por Star Wars.
Perfecto. Oye, es que yo estoy así siguiendo la historia. De hecho, que ya me dice mucho de, incluso dentro de esta realidad virtual, que te hayas puesto Elliot, porque Elliot tú no sabes si es mujer o hombre. ¿Y qué pasó cuando se dieron cuenta que eres mujer?
No, pero es que en ese minuto, como no era de red social, como que partía cero nomás. Tuve una marca nueva y es como, tú eres la que estaba así.
Claro.
No fue como, entonces ya no me interesa, porque yo no tenía un fandom. ¿Se entiende? Elliot era el nombre que yo ocupaba para hablar en Reddit. A nadie le importa quién está detrás de la persona que habla en Reddit.
Perfecto.
Entonces, después de Nerdmasia, me empezaron a fichar, porque con Nerdmasia le empezó a ir súper bien. Entonces empezábamos a hablar con marcas y le hacíamos reviews de tecnología a distintas empresas, empezamos a cubrir eventos, y una vez para mí fue una realización de que Nerdmasia haya sido uno de los medios oficiales de la Comic-Con, y salíamos arriba, en el gran papelógrafo, en el gran...
Sí.
Y estaba el logo que yo hice, yo no lo podía creer, yo así como estoy cumpliendo mi sueño, aquí ya no hay nada más, aquí yo ya lo logré.
Casi. Oye, Pancha, ¿y cuántos años tenías cuando pasó eso?
17, 18 años.
No, cualquiera lo hace, 17, 18 años y está ahí en una Comic Con.
Pero, y yo no estaba trabajando, para mí yo estaba, yo en mi cabeza era una celebridad, así como, yo soy un medio oficial de la Comic-Con, permiso, respeto,
y, oye,
yo
Pancha,
soy una nerd oficial, por decirlo así, y de ahí en adelante, bueno, perdón, que para poder terminar.
Sí, no, dale, dale, dale.
¿No es cierto?
No, dale.
Después de Nerdmasia, como empecé a hacer videos, ya dejé de escribir. Y bueno, aparentemente, bueno, yo voy a contar algo que pasa.
Cuéntalo.
Yo cuando chica no era muy agraciada. Bueno, era una niña gordita, autista, que no se bañaba y le gustaban los videojuegos. No friends, ¿cachai? Y pasó que como a los 16 años bajé mucho de peso. Bajé de peso, me empecé a preocupar por mi imagen, porque yo también me sentía más bonita, y más encima estaba comunicándome con gente de la internet y estaba viendo anime, estaba viendo cómo cortarme el pelo, pero me gustaba cómo lo hacían los japoneses, estaba viendo cómo vestirme, pero me gustaban los sin kids. Yo como que nunca encajaba en mi medio, ¿no es cierto? Como a donde iba al colegio, ni nada. Entonces salí del colegio y yo dije así como, no puedo creer que ahora puedo ser yo, porque voy a encontrar a la gente que tiene mi mismo código. ¿Ya? La gente que entiende, onda, si me corto el pelo de cierta manera o me pongo una polera y hay un mono, la gente va a saber qué mono es.
¿Ya?
Y no va a ser
¿Y lo pudiste hacer?
Entonces, por eso después dejé de escribir y me grabé. Y mi primer review fue de la primera de la tercera trilogía de Star Wars. Y lo hice con un vestido de Artudito. Así como, ya, ok, esto es lo que hacen los gringos, yo también puedo.
Seca, seca.
Entonces voy y me hago así como, no, bueno, y hablando del director y hablando de las tomas, no sé qué, de un par de personajes que yo no estaba tan de acuerdo, aparte qué va a pasar con la línea, esto estaba mal argumentado, bla, bla, bla. Y ese pasó, no sé, pues yo tenía 300 visitas en mis reviews escritos, este tuvo de 3.000 a 30.000 visitas.
¡Wow!
Y dije así como, oh,
de ese ya, set.
Aquí está. Y no te voy a decir que son las 30.000 visitas de pura gente que me dijo, oh, estoy súper de acuerdo. Para nada. De hecho, al contrario, muchos de los compartidos fue así como, cacha esta pendeja que cree que sabe de lo que está hablando. Y habían otros que era como, oh, qué bonita la niña que está con el traje de Artudito. No todo el mundo escuchando lo que estaba diciendo, pero por lo menos ahí empecé a entender de qué manera se podía comunicar, de qué manera se llama la atención, qué tipo de temas. Como en la parte del video donde más se comentó fue alrededor de, no sé, del no sé, estoy inventando así como del director en vez de hablar del personaje. Ah, a la gente le gusta esto. Y así.
Y ahí te di cuenta que hay todo un camino para llegar a donde está ahí.
Yo nunca pensé en youtuber. Nunca fue como un, ah, esto me encantaría hacer. Esto fue como de yapa. Porque estaba haciendo lo que estaba haciendo en Hermacia. Y como empecé a cubrir eventos, también aparecí en cámara. Y eso hizo que apareciera en medios especializados de videojuegos. Y ahí fue cuando me ficharon de Riot Games, que es la segunda desarrolladora más grande del mundo, y trabajé para ellos 2 años, y ese fue como el gran trampolín que tuve como para poder forjar una carrera posicionada dentro del gaming.
¿Y esos 2 años, perdón, te auspiciaban o trabajaste internamente dentro de la compañía?
Internamente. No, ay, porque no, pues una desarrolladora no auspicia.
No te puedo llegar a creer. ¿Y qué hiciste
dentro?
No es una
marca, me contrataron para comunicar acerca de la técnica del videojuego. Lo que pasa es que ese videojuego se actualiza cada 15 días, se saca un parche, ¿ya? Donde cambian las estadísticas de los campeones. Y lo que yo hacía era bajar esta como matemática o la fórmula, ¿no es cierto?, de las estadísticas del juego, y lo comentaba de manera humana. Como decir, este mono ahora va a pegar más fuerte y este mono ahora va a correr más lento.
Claro.
Ese era mi trabajo.
Oye, qué buena. Vamos a seguir hablando los últimos minutitos contigo, pero antes nos vamos a la forzosa pausa. Cortita, cortita, cortita. Siempre viene la pausa, la mejor parte de la conversación. Muy interesante la conversación contigo, Pancha, porque es un mundo que en general uno desconoce y es súper entretenido. Así que ya volvemos contigo, Panchita.
La Teletón se vive todos los días en los 14 institutos y se vive en las casas de millones de familias a lo largo del país. Se vive con la energía, el compromiso y la alegría de las nuevas generaciones, con el sueño de un país más inclusivo, con oportunidades para todos. Se vive con la espera de un evento que une a todo Chile. La Teletón se vive este 3 y 4 de diciembre y todos los días.
En Agricultura es Influyente sin Etiqueta, con Nico Putz.
Water. Ya estamos de vuelta acá en Influyentes Sin Etiqueta. Estoy con Pancha Sky. La verdad, yo poco he podido intervenir en esta entrevista porque es complejo el mundo gamer que me comenta la Pancha. Así es que he dejado que ella nos explique muchas cosas tremendamente interesantes, además, no solamente porque es un tremendo mercado donde hay mucha gente involucrada, sino que porque además tiene sus propios códigos y tiene su propio significado socialmente. Y eso es en algo que quiero ahondar ahora, aprovechando que tengo una persona licenciada precisamente en temas filosóficos y que le da, en sus propias palabras, una mirada antropológica a el mundo de los videojuegos a través de internet. Así es que estamos con la persona precisa para poder analizar estos fenómenos. Y la pregunta de cajón que viene acá, Pancha, es preguntarte inmediatamente por la pandemia. ¿Sientes tú que la pandemia influyó o reclutó de pronto, yo estoy hablando desde la ignorancia, a más gente en el mundo de los videojuegos? ¿Cómo ves tú ese fenómeno? ¿Qué ha pasado en el mundo de los videojuegos los últimos 2 años?
Yo creo que la pandemia fue una de las mejores cosas que le pudo haber pasado al mundo del gaming.
Total, po.
Absolutamente. No solamente por... Me gustó la palabra que ocupaste, que fue reclutar. Hay mucha gente que lo empezó sí. A ver como una posibilidad, si al final había mucho tiempo que quemar o a mucho tiempo que invertir, y los videojuegos eran una posibilidad. Y no solo eso, sino que la cantidad de gente que empezó a consumir streams de videojuegos, o empezó a consumir videojuegos no con la necesidad de jugarlos, sino como porque es de lo que se estaba hablando, es lo que ocurre en internet. Para nosotros los gamers es como si esta ha sido nuestra vida prepandemia.
Nada es que cambiado. Yo te escucho a ti y esto viene hace uff, claro, pero
entonces, para nosotros fue popular. Como ustedes recién están descubriendo qué es lo que pueden hacer en internet. Nosotros estamos preparados. Déjame enseñarte.
Exacto.
Déjame mostrarte todas las cosas que podemos hacer. Y entonces ahí se posiciona Twitch, que hace 2 años fue una explosión, pero increíble la cantidad de gente que decía, no quiero ver tele. Los videos en YouTube ya están bajando porque si ya no sigues youtubers, ocupas YouTube para ver, no sé, tutoriales quizás, claro. O si necesitas algún tipo de herramienta o ver algo muy particular. Tú querías ver algo en vivo, querías interacción real. ¿Qué es lo que estaba haciendo la demás gente en pandemia? Y entonces ahí viene Twitch y tienes a gente como nosotros, que es como nosotros, o sea, nosotros estábamos desde antes. Ven, te incluyo. Yo hago esto, tú, el otro, hace esto otro. Juego este tipo de juegos. Hay otras personas que conversan, hay otras personas que ven televisión o ven películas. Y entonces ya no estás haciéndolo tú solo. No es como voy a poner Netflix y voy a ver algo, sino que voy y voy a verlo con una comunidad de 1,000, 3,000, 5,000 personas y vamos a estar comentándolo en vivo, ¿no? Y con una persona que yo respeto, sigo, lo que sea, me interesa su opinión y va a estar comentándolo en vivo conmigo. Y si tengo un par de lucas, va a hablar directamente conmigo. ¿No es cierto? Porque tú compras bits y le puedes tirar un comentario y hay un bot que te lee el comentario y tú respondes directamente a lo que te escribe tu chat.
Oye, Pancha, ¿cuántas personas más o menos en un video tuyo está interactuando? O sea, perdón, ¿te está viendo en streaming normalmente?
Va a depender mucho de la programación, porque, por ejemplo, en mi podcast fluctúa entre los 1,000 y las 3,000 personas, pero en el club de lectura ya está entre las 500 y las 700. Porque claro. Hay menos gente a esa hora y ahí también hay un interés menor en que te lean un libro, ¿no es cierto? Pero de repente cuando tengo, no sé, si estoy jugando algo, va a depender de lo que estoy jugando. Hace poco hice una colaboración con Diablo por la remasterización que se hizo y le fue súper bien. Había mucha gente conectada, jugué como 6 horas, no me di ni cuenta. Eran las 3 de la mañana y todavía habían 500 personas ahí así como, ya, dale, estamos aquí, estamos pendientes. Nosotros seguimos.
Pancha, y lo otro que también tú mencionas al principio de esta entrevista es que la carrera de la gente que vive de esto, ¿no es cierto? Bueno, en tu caso, tú comentas, tú eres un medio de comunicación per se, tremendamente especializada además, que sabes de toda la historia de todos los juegos, que te llaman para que la gente pueda conocerlos, de trabajaste incluso con una desarrolladora, etcétera. Pero, ¿cómo lo ves tú en proyección? Tú como medio, porque tú ya me dijiste, oye, un gamer se le acaba la carrera a los 24 años, porque ya viene un niñito de 16 que, como bien tú dijiste también, creció con el joystick en las manos, entonces es mucho más hábil que este gallo de 24. El de 24 ya se quedó lento. Entonces, ¿cómo tú proyectas seguir, digamos, desarrollando o qué esperas? ¿Qué es lo que te gustaría que pasara?
Ya, voy a responderlo porque tiene dos aristas lo que me preguntaste. Porque hablemos de los medios de comunicación como nosotros y los que son referentes, que no necesariamente son pro players,
claro,
que juegan
claro.
y que interactúan, etcétera. Creo que hoy día se está abriendo mucho la categoría. Antes el gamer era solo el gamer, y creo que todavía me pasa un poco como en el lado estereotipado. Hay algunas marcas que vienen y dicen, ya, pero tú eres gamer, juega esto. Y es como, yo no juego ese juego, pero claro. tú eres gamer.
No.
Sí, pero no jugamos todos los juegos. Todos tenemos una categorización, y hoy día encuentro que es muy bonito que tú vayas y hagas zapping y entender cuál es la marca de la persona, cuál es la, digamos, como
el
la
nicho.
Intención que tiene, el nicho, exacto, que antes era el gamer es gamer y punto. Y habían tres videojuegos grandes y populares que todo el mundo quería jugar esos porque ahí es donde estaba la gente, y los que jugaban juegos indie nadie los veía porque realmente no eran ni personas interesantes, por decirlo de alguna manera, ni eran juegos interesantes. Hasta que se hicieran lo suficientemente conocidos como para jugar lo que sea. Yo he jugado póker, o así, no sé, ¿cómo se llama? Carioca, y yo sé que va a haber gente mirándome.
Claro.
Y ahí se nada. Ellos están ahí para conversar, para porque entienden ya nuestros códigos, etcétera. Por otro lado, el pro player, cuando termina de ser jugador profesional, porque ya viene otra persona o se fue de su equipo, etcétera, puede ser coach, puede ser el psicólogo del equipo, puede fundar su propio equipo de eSport, puede ser un streamer, puede ser un referente, un creador de contenido en otro medio. Como que no se acaba la carrera en sí misma, sino que tiene que evolucionar. Si ya fuiste jugador profesional, tienes un conocimiento muy grande de un juego en particular.
Igual que
podrías
en el fútbol.
Ser profesor, podría.
Igual
de
que
la
en
misma
el fútbol.
Manera, exacto.
Claro.
Y igual creo que hay unas diferencias un poco.
No, claro, pero digamos, en términos, para la gente que no cachamos nada, digamos. Y tú en particular, ¿cómo lo proyectas? Haciendo lo que tú haces. ¿Te gustaría seguir creciendo en esa línea?
Yo llevo en Twitch recién un año.
Ya.
Llevo súper poco. Ya, y lo que pasa es que yo antes hacía todo mi contenido en YouTube, así editándolo y todo, poniéndole los GC, bla, bla. Y es monetizar en YouTube es muy difícil, a menos que tengas muchísimas visitas. Y entonces ya no se veía tan prometedor versus Twitch, donde está tu comunidad de gaming, donde la gente está interactuando, donde puedes tú eliges cómo monetizar, que encuentro que es y fundamental, a diferencia de YouTube, que más encima después del apocalipsis que pasó por todo el family friendly, los copyrights, etcétera, está difícil generar contenido ahí. Por eso me vine a Twitch. No sé cuánto tiempo me va a durar. Yo siempre digo, yo creo que Pancha Skye va a morir como personaje, porque como en Game of Thrones va a venir una más linda, o sea, más hermosa y más joven, y me va a suplantar. Es posible, y yo voy a tener que reinventarme y hacer otra cosa, pero me encantaría quizás en el futuro hacer de la taberna literaria un lugar físico, y
qué
hacer
buena.
Un lugar donde la gente pueda ir a tomar cervezas, donde también existe un club de lectura, donde haga las mismas cosas que hoy día estoy haciendo solamente en internet, pero que la gente viaje a poder hacerlo y conocerse en vivo, y que es un lugar seguro. Me encantaría también abrir de alguna manera una fundación o un espacio para poder concientizar acerca del Asperger. Creo que mucha gente tiene un vago conocimiento acerca del espectro autista, y me toca todos los días tener que pelear con eso, y de pronto ya no tiene que ser una pelea, sino que ser una enseñanza, porque me enfrento a esto como, oh, no pareces autista, y es como, ¿cómo crees tú que se ve uno? ¿Cómo crees?
Es que la gente es muy ignorante en ese tema. Tú tienes toda y absolutamente toda la razón. Oye, Pancha, y lo otro, aprovechando tus conocimientos, a grandes rasgos, porque me imagino que esto debe ser un tema. De hecho, nosotros, bueno, yo vengo, en verdad, en términos académicos del mundo del derecho, nosotros teníamos una rama que se llamaba Derecho del Deporte, obviamente por un montón de regulaciones y normativas, etcétera, pero también se hablaba un poco de la psicología del deporte, ¿no? Y es una rama tremenda, 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 tremenda. En este caso, estamos hablando de juegos, no es exactamente equiparable en todos los términos, tal vez, al deporte. ¿Qué aporte positivo tienen los juegos, crees tú, en la sociedad, más allá de la comunidad que tú ya dices que se arma alrededor de esto, que ya me parece positivo? ¿Por qué la gente le gusta tanto jugar? ¿Qué es lo que pasa ahí?
Me hiciste tres preguntas ahí. ¿Cuál quieres que responda?
¿Por qué a la gente le gusta tanto jugar?
Ya, el juego, por concepto, se define como un desafío. Ya, una meta a corto plazo que estás logrando y que luego se pone otro nivel, por decirlo así, y que lo puedes superar. A nosotros, como humanos, nos gusta la superación, nos gusta la realización. Por ende, un juego te hace sentir realizado constantemente cuando vas logrando objetivos o incluso en el caso de entretenerte. Porque, por ejemplo, y esta es una discusión que tenía un debate súper interesante, ¿qué pasa con los Society Simulator, los Sims o Animal Crossing?
Ay, donde me encantaban los Sims. A mí me encantaba.
Donde no hay como un nivel de dificultad.
No, pues vais creando cosas nomás. Sí,
pero estás creando y lo estás logrando.
Claro.
Y la dificultad es tu propia creatividad. ¿Dónde voy a poner este sillón? ¿Qué le voy a dar de comer hoy día? ¿Lo voy a cerrar?
Me encantaba, por ejemplo. No, es que era muy entretenido, tienes toda la razón, pues ahí no hay un desafío, sino que es crear y podías hacer
pero
restaurantes, casas.
El desafío es tu creatividad.
Exacto, a mí me encantaba
los
Sims.
Ese es el juego.
Exacto.
Y entonces por eso a la gente le gusta jugar. Yo no creo que ahí ya tú abres un espectro muy grande del juego, porque no necesariamente puedes, tiene que ser un videojuego, puedes jugar a las cartas o puedes jugar con tu perro, pero estamos hablando del juego.
Claro, claro, en términos genéricos. Y ahora en términos de juego online, ¿cuál crees tú que es el fenómeno que se provoca? ¿Por qué tanta gente lo hace un estilo de vida, como bien tú dices? No es algo marginal dentro de su día a día, sino
que
es parte de su estilo de vida.
El desarrollo de habilidades es muy interesante, muy importante también como para uno como persona, entender cuáles son... qué tan lejos puedo llegar, cuáles son las cosas que me gustan. Hoy día los videojuegos son... Hay de todo tipo de categorías. Ya no es que es una historia, que tienes que ser un caballero y tienes que salvar a la princesa. Hay juegos fáciles, hay juegos difíciles, hay juegos de puzzles, hay juegos de historia. Hay incluso los... A mí me encantan los walking simulators, que es como que estuvieras caminando dentro de una película. Entonces van ocurriendo cosas a tu alrededor. Hay gente que lo encuentra lo más fome del mundo, que para eso te sientas en la tele y te ves una película. Y yo encuentro fascinante poder caminar adentro de la película.
Y interactuar. Obviamente.
Claro, lo que pasa es que el walking simulator es como con menos interacción.
Ya. O sea, literalmente pero, hay algo preparado dentro de y tú simplemente pasas.
Claro, igual hay interacción, pero no se compara, por ejemplo, como a un RPG o, bueno, de las distintas categorías. Ahora, la pregunta es, ¿por qué a la gente le gusta tanto jugar online? Yo creo que se responde a sí misma, ¿no es cierto? Porque estás jugando con más gente. Y la cantidad, la posibilidad de gente con la que puedes jugar es infinita. No es como, bueno, mis cuatro amigos, bueno, que nos venimos a encerrar a mi pieza y siempre jugamos los mismos
sí,
juegos.
Sí, eso pasaba, sí, po. Y el que falló y el que no trajo su...
Por ejemplo.
Antes era con los tarros. Entonces llegaban tus amigos a la casa con los tarros. Y era como el no sé cuánto. No, es que la mamá dijo que no lo iba a llevar en auto. Entonces no puede traer su tarro. Y era como, ¡ay, no,
sí,
qué va a hacer!
Sí, y todos en el living, comiendo chitos. Buena sí. onda, ¿no? Se pasa bien. Pero hoy día el online te permite tener una libertad muy grande. Y bueno, y por lo mismo, porque está la posibilidad, puedes buscar muchos juegos, qué es lo que me gusta, qué es lo que no, qué es lo que quiero mirar también.
Y conectar con otro.
Conectar con el resto. Y no solamente de la manera en la que estás jugando, sino que la manera en la que estás comentando un videojuego, tus mismos gustos. Yo consumo más videojuegos viéndolos que jugándolos. Yo, por ejemplo, mi segunda pantalla es siempre Twitch. Siempre hay alguien jugando. Incluso si no lo estoy viendo así como estoy analizando la partida, no, lo tengo de ruido blanco, porque para mí es mi vida, es lo que entiendo, es mi código, y si pasa algo voy y miro. Es como si tuvieses a alguien que es muy fanático de la selección chilena detrás con a la gente practicando, así como con una cámara web de la
Pancha,
gente practica,
y tú
de los jugadores practicando.
Para entender más o menos, ¿tú todos los días haces alguna transmisión? ¿Cuánto es lo normal en tu semana? No sé, para poder... imaginar cuánto tiempo transmites en vivo. ¿Todos los días?
Yo streameo muy poco. Porque tal como tú, yo trabajo... Bueno, yo soy publicista, entonces yo también presto servicios publicitarios a las empresas. Y
perfecto.
Como que tengo un trabajo, digamos, de persona normal. Y respondiendo mails con el café al lado y toda la onda. Yo streameo 3 a 4 veces a la semana. Por poco tiempo, de 2 a 4 horas. Yo tengo colegas que streamean todos los días 8 horas.
Uf. Jornada completa. Pero laboral streameando.
Jornada completa. Pero es que depende también de los contratos que tienes.
Le tiene que salir a cuenta. Lógico.
Y también el horario de tu comunidad. Mi comunidad es muy adulta. Entonces, no sirve que yo les haga un stream a las 4 de la tarde.
Eso sirve para
las comunidades que son del colegio. Llegan del colegio y prenden Twitch. Y buena onda, y juegan Fortnite.
Oye, qué increíble. A mí me pasa lo mismo en Instagram. Mi público trabaja, pues, entonces todo lo que yo hago como un contenido entretención funciona fuera del horario laboral. Entonces, normalmente a las 7:30, 8, cuando terminaban de comer, algunos acostaban a los cabros chicos. Ahí recién la gente dice, ya, a ver. Claro, exacto. Oye, qué buena. Pancha, ha sido una conversación tremendamente interesante. He aprendido mucho. Debo decir que te felicito, te encuentro seca, encuentro que has construido algo también súper único, espero que te siga yendo increíble. Gracias. Y también creo que eres sin duda alguna un referente como de Girl Power, aunque esté tan manoseada esa frase, pero realmente me encanta ver a otros referentes femeninos en comunidades que siempre los referentes, no los consumidores, los referentes, como tú decías, siempre son masculinos. Y para que haya igualdad de género, nosotros necesitamos reflejarnos y vernos en los referentes. Por ende, es tremendamente importante en términos de género, ahora hablando de esa perspectiva, que en todas las áreas existan mujeres, que claramente es el género que está menos presente. Así es que te felicito, Pancha, y necesito saber cuál es tu Instagram y Twitch para que el público te siga.
Me pueden buscar en todas partes como Pancha Sky, pero todo junto, Panchaski, como ruso.
Ah, bueno, claro, Pancha Sky. Exacto. Acuérdense que viene de Skywalker.
Exactamente. Y por Anakin, no por Luke.
Ah, buen punto. Ay, ya no, bueno, es que ese otro programa.
¿Que podemos convertir?
No, me voy a abrir esa caja de Pandora, porque yo algo te iba a decir. No, vamos a abrir esa caja de Pandora.
Antes, y bueno, la invitación, perdón si me...
No, dale nomás, dale.
Muchas de las cosas que conversamos hoy día tienen trasfondos y son súper complejas, porque están sucediendo hoy, entonces hay muchos fenómenos que no están como estudiados, y es como, ah, bueno, esto es lo que pasó, estamos entendiéndolos recién. Entonces, súper invitados y invitadas, por supuesto, a conocer el tipo de cosas que nosotros hacemos y entender cómo funciona esto. Tú dijiste que era un planeta, yo creo que es un universo, porque wow, es infinito y es maravilloso. Para mí es mi vida y yo no podía creer que pude hacer carrera de esto. Nunca fue mi sueño, pero lo alcancé sin saberlo.
Claro, no, yo entonces, lo encuentro realmente increíble, y encuentro que, mira, a mí me pasó algo similar en la moda, pero ese ya otro programa aparte, pero por eso te digo, por eso lo valoro. Sé a qué te refieres. Bueno, recuerden que pueden volver a escuchar todos nuestros programas en los podcasts de Radio Agricultura ingresando a www.radioagricultura.cl o también a través de nuestro canal de YouTube Agricultura TV, donde también ahora estuvimos a través de streaming. Quiero agradecerle a la Pancha por su tiempo, ¿no es cierto? Y despedirme con una canción que me encanta, que todo el mundo está escuchando. Yo sé que es Cold Heart. De Elton John con la Dua Lipa, y con eso nos despedimos. Un besito, Panchita, a ver si nos encontramos por ahí de nuevo.
Chao, vamos a encontrar.
Etiqueta, un programa dedicado a las mujeres de hoy, quienes la llevan, las que influyen, las líderes de hoy, las influyentes sin etiqueta, con Nico Putz.